Son así, son estos ángeles nuestros, que hacen que nos pasen cosas buenas, incluso en circunstancias tan extremas. Precisamente Marian Rojas, nuestra psiquiatra, es autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas, un bestseller para leer estos días de la editorial Espasa. Ella se ha comprometido, mientras dure el coronavirus, a venir todas las mañanas de los sábados. Buenos días, Marian Rojas.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, a venir virtualmente, porque tú estás ahí con tus hijos confinada, ¿cómo lo lleváis?
Bien, bien, yo creo que son, yo estoy ahora analizando mucho las fases por las que está pasando el cerebro humano en todo este confinamiento. Primero, pues cuando llegas a la adaptación, luego pues cuando empiezas a rozar el hartazgo, luego cuando te empiezas a desesperar, luego cuando te vuelves a ilusionar, luego cuando lloras viendo las noticias. Es decir, el cerebro humano está viviendo una serie de fases muy peculiares, y yo creo que cuando todo esto pase serán compendios escritos sobre todo esto, ¿no? Sobre todo esto,
sí,
que está sucediendo ahora,
sí,
mismo.
Porque la gente lo ha definido diciendo, esto es un sube y baja vertiginoso, ¿eh? La gente se da cuenta.
Total.
Que una semana estaba contento porque se podía quedar en casa y experimentar la vida de familia y la vida doméstica. La siguiente semana estaba desesperado. La tercera semana se está adaptando. O sea, es una cosa verdaderamente tremenda. Le he preguntado... Dime.
Sí. No, que encima te diría que yo creo que una de las cosas que está sucediendo en este momento más terribles, al menos en mi caso particular, es que el círculo se va cerrando de enfermos o de fallecidos. Es decir, yo esta semana varias personas conocidas mías, a las que tengo un enorme cariño, han fallecido. Entonces, cuando era una cosa lejana, que hoy es de personas, pero cuando ya se empieza a acercar, es el padre de un amigo, o el marido de una amiga, o alguien, ya empieza a ser algo cercano. Es como, hay una frase que a mí me encanta, que dice que toda la filosofía nace al borde de la muerte. Es decir, eres capaz de ponerte a pensar y a reflexionar cuando la muerte te acecha. Y hablaba yo ayer con, estoy intentando acompañar a personas telefónicamente hablando estos días, que había perdido a un familiar que no sabía, he podido despedir. Me ha dado una alegría enorme lo que ha dicho Puri de Ifema. O sea, estas cosas que te rego, esta cosa buena de esta mañana para mí es esta noticia que me ha dado, que hay gente que se puede despedir de sus familiares, porque yo esta semana he hablado con varias personas pues que han fallecido familiares, y por supuesto ni despedirse ni saber nada, y enterarse pues de golpe por una llamada de un desconocido. Y por eso me ha gustado esto que ha transmitido Puri.
Claro. Marian, yo te he preguntado a propósito de lo que tenemos que aprender, porque en esta circunstancia, como en todas de la vida, tenemos que progresar y mirar al futuro. ¿Podrías resumirnos qué tenemos que aprender del coronavirus?
Mira, yo tengo una frase que la dije casi el segundo día de toda esta historia, y es, ¿qué me pide a mí el coronavirus? A todos nos pide algo el coronavirus. En nuestras vidas ha venido un virus del tamaño de algo imperceptible a decirnos algo a cada uno de nosotros. Por un lado, yo lo divido en las personas que están en el frente, que son los sanitarios, los que han fallecido, los familiares de fallecidos y los que están enfermos, es decir, los que lo están pasando muy mal, y luego la gran mayoría de la población, que es la que está confinada en sus casas. Y a todos esos, el coronavirus ha venido a decirnos algo. Ayer hablaba con un paciente que me decía una cosa y me encantó. Me dijo, mira, Marín, yo hace un mes estaba trabajando, iba en coche, volvía a la oficina y tal, y dije, qué bien me vendría que el mundo se parara 15 días para poder pensar sobre mi vida y sobre lo que quiero hacer con mi vida, ¿no? Dice, en mal momento desea algo tan fuerte, me dice con gracia, ¿no? Bueno, pues yo creo que ha llegado un momento en el que el ser humano no se había parado a pensar. La vida no nos daba para pensar. Y entonces, soy muy de la teoría que si no puedes salir fuera, tienes que meterte dentro. Y dentro es dentro de tu vida, dentro de tu interior. Gente que dice, seguro que es un buen momento para pensar en un momento tan drástico. Es que no creo que la historia nos dé un momento igual de aquí a unos años para volvernos a mirar hacia adentro, a reflexionar, a parar mi vida, mis valores, mis creencias, en qué se asientan los pilares de mi existencia, la familia, el trabajo. Yo tengo mucha gente que me dice, es que me he dado cuenta que lo único que me importaba era el trabajo, es que yo me he dado cuenta que vivía para los viajes de negocios, o yo pues no sabía tratar a mi familia, no sabía tratar a mis hijos. Otro día me decía un tipo pues que trabaja en una cadena de supermercados, que gracias a esto está conociendo a sus hijos adolescentes, habla con ellos, en las comidas en casa se tratan los temas. Es decir, esto nos ha parado de golpe y nos ha dicho, a ver un momento, ¿qué estás haciendo con tu vida, no? Y en ese, y por otro lado hemos empezado a valorar lo afectivo y lo táctil. Yo creo que estábamos en un momento en el que parecía que vamos a ser inmortales. Yo leí hace 2 meses en un libro que estábamos con un artículo sobre la inmortalidad, y de golpe no es que no seamos inmortales, sino que hay un virus que nos puede matar a todos. O sea, hemos pasado de un extremo al otro, ¿no? Entonces, valorar qué es lo que realmente me importa. Y creo que todos nosotros pensamos que en ese valorar cosas importantes está volver a quedar, volver a tocarnos, volver a abrazarnos. O sea, yo ayer veía un anuncio en la tele de unas personas que van corriendo y que se abrazan y que se toman algo, no sé si era de un whisky o de una cerveza y tal, y me parecía, digo, están haciendo mal el confinamiento, se tienen que ir a sus casas, o sea, mi cabeza ya, y digo, volveremos a ese punto, y creo que todos nosotros estamos deseando volver a tratar bien a la gente. Y por
hay
eso,
además una capacidad de compasión, no solamente con respecto a lo que uno vive, o su familia. De repente hay una capacidad de empatía con respecto a otros países, a los campos de refugiados, a las situaciones extremas, a las personas que están sufriendo mucho más que nosotros, que no se había dado, y esa distinción entre lo superfluo y lo importante.
Efectivamente. A mí me ha pasado varias veces viendo las noticias de la noche que se me saltan las lágrimas. Y pienso una frase que le oía un periodista uno de los primeros días de todo esto, que dijo, ¿cómo vamos a juzgar luego a todos los refugiados que salen de las guerras si nosotros mismos, o sea, estamos aterrorizados por esto que está sucediendo, ¿no? Y entonces ya no juzgas tanto a los demás, sino que intentas entenderlo. Yo creo que de las únicas pocas maneras que podemos sobrellevar este miedo y esta incertidumbre es sabiendo que estamos unidos. Y en ese estar unidos contra esto entra la empatía y la compasión. La empatía es me pongo en tu lugar y la compasión es superior y es me pongo en tu lugar y estoy dispuesto a hacer cosas que no me apetecen o que para el bien del mundo o por el bien del vecino o de la señora mayor que está en mi casa porque sé que esto le puede contagiar. Es decir, al principio fue una fase de a mí me da igual porque yo no me voy a contagiar y ahora estamos en un momento de intentar entender a los demás y encima hacer cosas por los demás.
Qué bonito.
El otro día con una persona que me decía, oye, Marian, le llamé 3 veces para un tema y me dijo, Marian, es que estoy haciendo la compra de todos mis vecinos porque vivo en una casa donde todos tienen más de 80 años. Y dije, a través de la puerta les dejo y les doy conversación durante media hora. Y es un tipo que es bastante serio. Jamás le hubiera dicho que es de esas personas. Y me dice, Marian, me estoy volviendo una mejor persona con el coronavirus. Me encantó.
Fíjate.
O sea, me pareció...
¿Te parece, Marian, que escuchemos a los oyentes que a lo largo de la semana han ido dejando los mensajes en este consultorio psicológico, psiquiátrico de acompañamiento que hemos abierto? Vamos con la primera de ellas.
Hola, Marian. Mira, yo quería saber, en situaciones ya que habitualmente... uno tiene ansiedad con la comida y demás, y ahora se ven agravadas pues porque pasamos mucho tiempo en casa sin salir mucho, los niños y demás. Quería saber algunos tips o ayudas para poder gestionar el tema. Gracias.
Sí, porque estamos poniéndonos como bolas, Marían, eso dicen los oyentes cuando nos llaman.
Bueno, pues te diría una cosa, Cristina, yo esto lo hemos hablado mucho, entre que hicimos una compra como si fuera a terminarse el mundo y entonces compramos de todo, incluido galletas, panes y tal, y de repente ves tu nevera, yo al menos vi mi nevera con una cantidad de comida que no estoy acostumbrada a ver y entonces te entra pues un hambre feroz de tomarte unas especies de bocadillos o de galletas o de, ¿no?
Sí, cosas entonces, que nunca haces.
Cosas que nunca haces, bueno, porque tienes un orden en tu vida. Entonces yo lo que creo es que tiene que haber un horario, es decir, tiene que haber, porque yo siempre digo que lo malo, por ejemplo, pienso en los opositores, ¿no? La gente que oposita a las pues a judicaturas o a notarías, o, que cuando estás metido en casa estudiando a todas horas, tu alegría es acercarte a la nevera, abrirla y coger algo de comer. Y cuando estás encerrado en casa, yo recuerdo la época de estudiante, te pasabas horas estudiando, que lo que hacías era pasearte por la casa a la cocina a ver qué encontrabas, a ver si ya habían empezado a cocinar.
Aprovecha que tenemos que aprovechar los últimos minutos.
Y creo que lo más importante es orden. Es decir, de esta hora a esta hora no se come nada. Y hay comidas, yo, por ejemplo, en mi casa lo que hemos dicho es los lunes se come esto, los martes esto, los miércoles esto. Y entre comidas no se toma nada. Y con los niños igual. Puede haber un momento excepcional, de unas galletas, de un dulce, pero ordenarse mucho, porque si no, uno va a engordar. Y esto lo añado a que yo creo que hay 3 cosas fundamentales que tenemos que mantener. Uno es la buena alimentación. Cristina, para el próximo día, pero quiero que lo hablemos. He hablado con 5 médicos esta semana que me han dicho, Marian, explícame por qué no está habiendo tal cantidad de infartos o de hemorragias digestivas o de ictus en las urgencias como había normalmente. Y estamos haciendo toda una reflexión sobre cómo han bajado las urgencias en estos momentos en el mundo, de las cosas que siempre había en las urgencias. Y una de las conclusiones es que hay 3 cosas que estamos haciendo, yo creo, un poco mejor. Una, que nos estamos tomando más vitaminas y estamos intentando cuidarnos más. 2, por supuesto que no hay tanto movimiento y tanto estrés, que esto es lo lógico. Luego, el silencio, Cristina, es que era una de las cosas que te quería decir hoy. La gente, y compartir con los oyentes, nos cuesta mucho el silencio. Nos cuesta mucho parar y sabemos hoy en día que el silencio refuerza el sistema inmunológico. Que con el silencio, cuando somos capaces de llegar a ese silencio, que a veces al principio genera un poquito de ansiedad, pero sabemos gestionar bien y nos sentamos en un sofá con un libro, con la radio, con una música, incluso viendo una película de forma pausada, sin estar con el ordenador, el teléfono, los mails de... Y en ese momento, ese silencio refuerza el sistema inmunológico, porque si no, nuestro día tiene una voz interior constante que nos va machacando. No has llegado, no has hecho, no has dicho, el colegio, los niños, el... Y esa voz interior nos hace muchísimo, nos perturba. Y estamos consiguiendo mejorar el sistema inmunológico cuando potenciamos el silencio. Y la tercera es hacer todos los días, aunque estemos en un sitio muy pequeño, algo de ejercicio. Porque nuestro cerebro detecta cuando le estamos diciendo que hay ejercicio y cuando le decimos que estamos sentados en un sofá 24 horas al día. Si tú a tu cerebro le, entre comillas, engañas, haciéndole ver que hay movimiento, que hay un ejercicio diario, que te mueves, hay gente que da pasos por los pasillos de sus casas, el cerebro dice, sigue movimiento, el cuerpo sigue activo, y si no el cuerpo se va apalancando y uno puede tender a la enfermedad.
Pues esta es Marian Rojas, psiquiatra, que se ha comprometido a entrar desde su casa todos los sábados a lo largo de esta circunstancia excepcional. Muchísimas gracias, Marian.
Gracias a ti, Cristina, como siempre.